Hola y bienvenidos. Este es su programa Historias en Español, un podcast dedicado al análisis de los estudios latinoamericanos. En este programa nos interesa difundir el diálogo entre las Américas. Discutimos libros sobre América Latina publicados en inglés y discutimos también el trabajo de historiadores y antropólogos publicados en América Latina en español. Les habla Carmen Solís. Hoy vamos a conversar con Javier Puente, historiador formado en la Universidad de Georgetown, quien ha dedicado su carrera a investigar y enseñar sobre las trayectorias de las reformas agrarias en América Latina, las luchas campesinas por la tierra y, más recientemente, los efectos ambientales que están enfrentando estas comunidades. Hemos invitado a Javier para hablar de su libro The Rural State, Making Comunidades, Campesinos, and Conflict in Peru's Central Sierra. Fue un libro publicado por la Universidad de Texas el 2022. Y como les decía al inicio de este programa, nos interesa difundir el diálogo entre las Américas y por ello me honro en anunciarles que este libro saldrá muy prontamente publicado en su versión en español, publicado obviamente por una editorial en América Latina. Por tanto, esta entrevista es una invitación para quienes quieran obtener la versión en español y es una celebración. Javier, bienvenido y felicidades.
Muchas gracias, Carmen. Gracias por la invitación, gracias por estar pendiente de lo que hago y muy honrado de estar con tu audiencia el día de hoy.
Contanos cuándo sale el libro, quién va a publicar el libro.
El libro fue adquirido, los derechos editoriales para la publicación en español fueron adquiridos por el Instituto de Estudios Peruanos, probablemente una de las organizaciones intelectuales, académicas, de investigación, esto que en Estados Unidos se conoce como un think tank, ¿no? Más importantes de Perú. Es una editorial y un centro de investigación con más de 50 años ya de existencia y que además, cuando yo era estudiante de pregrado y me empezaba a interesar por el mundo rural, ellos tenían una colección que se llamaba Perú Problema, que no es la colección donde sale mi libro, pero que era casi un objeto de culto, ¿no? Era este espacio donde científicos sociales de diferentes disciplinas, pero todos más o menos imbuidos por una cosa muy setentera, marxista, publicaban diferentes tipos de ensayos sobre Perú y especialmente sobre la ruralidad peruana. Más allá de eso, han salido otros autores en años recientes, Pablo Drinot, José Ragas. Sumarme, digamos, a estos nombres me sonroja más de lo que mi tez mestiza logra evidenciar a veces.
Comencemos entonces desglosando el argumento o los argumentos del libro. Y para empezar, me gusta mucho, porque es un libro ambicioso, es un proyecto ambicioso que cubre casi todo el siglo XX, y me parece que eso es parte de tu argumento, ¿no es verdad? Que hay algo central en contar la historia del siglo XX desde la perspectiva de las comunidades de Hondures en particular.
Sí, es un libro ambicioso. Como disertación doctoral intentó ser más ambicioso aún porque hay un capítulo que termina siendo una suerte de convirtiéndose en una coda, en una cápita solamente en la introducción tanto del libro en inglés como el libro en español, que es sobre el origen colonial de Hondures, ¿no? Y es un capítulo que no desarrollé bien en la disertación. Ojo a las personas que están haciendo disertaciones, sus disertaciones no van a estar del todo completas, y está bien que no estén completas, y el libro probablemente no termine pareciéndose tanto a la disertación, y todo bien con eso. Y quizás, probablemente, con más años, si hubiera sido un trabajo de otro calibre, me hubiera salido una cosa de 500 páginas, ¿no? Sobre la Sierra Central desde 1700 hasta 1990. Es ambicioso porque siempre sentí que mis mentores, en Georgetown, especialmente John Tutino y Eric Langer, me invitaban con su propio trabajo a pensar en una suerte de mini larga duración, ¿no? De pensar problemas en arcos temporales un poco más largos, más extensos, y que justamente el aterrizaje local de estas narrativas de mini larga duración, si queremos, si me están comprando el concepto, permitían estos dibujos panorámicos de un siglo y medio, 2 siglos de historia, ¿no? Sentía por otra parte que se habían formulado una serie de críticas, no tanto quizás a la historiografía peruanista o andinista, pero sí a la historiografía peruana y de los Andes, ¿no? Y siendo peruano yo me siento tan identificado como con la academia estadounidense a la que pertenezco y donde me he formado, como con la academia peruana, que finalmente es la que sembró ciertos cimientos. Y había una crítica, decía, en torno a lo sincrónico de ciertos análisis históricos, ¿no? Que finalmente terminaban siendo una suerte de captura fotográfica de un momento muy específico, que luego además terminaba contribuyendo a grandes interpretaciones que se producían en el norte global, ¿no? Es decir, desde el sur global se producían esta suerte de producción a manera de retazos históricos, ¿no? Que alimentaban que historiadores del norte global, equipados con más recursos, con más tiempo para publicar, con mejores recursos editoriales, terminaran produciendo narrativas más comprensivas, ¿no? Así que lo intenté. No sé si lo logré del todo, no sé si termina siendo un argumento suficientemente seductor. La audiencia ha sido muy generosa con el libro, pero la apuesta era justamente presentar por lo menos 90 años de formación del Estado peruano a través de la experiencia, por una parte, de cómo aterriza el Estado peruano en la Sierra Central y luego, más adelante, poco más adelante, cómo sienten los indígenas, comuneros y campesinos de San Juan de Góndores este aterrizaje.
De lo que uno conoce del Perú, es decir, conocemos tan poco del país del otro, pero me parece que una de las referencias históricas que yo tenía era, por supuesto, la reforma agraria de Velasco Alvarado. Y en ese contexto me llamó muchísimo la atención todo esto que yo no sabía, que es la transformación política y económica que viven las comunidades en los Andes en la década de los 20, 30 y 40, ¿no? Entonces, me gustaría que nos hables de por qué es importante, por qué es central entender esta transformación.
Sí, es interesante que menciones esto de la reforma agraria porque es la partición de aguas del siglo XX peruano, ¿no?
Claro.
Tanto rural como en términos políticos, incluso culturales, y uno diría también de un poco de memoria histórica, ¿no? No hay una peruana o un peruano que no tenga un peruane que no tenga una opinión sobre la reforma agraria peruana, ¿no? Y es interesante, digamos, ya pasó el medio centenario de la reforma agraria, se hicieron todo tipo de evaluaciones, se hicieron algunas conmemoraciones, se hicieron algunas revisiones un poco más exhaustivas de sus legados, sus alcances y, como no, también sus fracasos. Y creo que además la secuencia que existe entre la reforma agraria del 69 y el gobierno militar, que termina no solo hasta el 80, y el inmediato conflicto armado interno que sufre el Perú, hacía que la reforma agraria sea una suerte de demiurgo digamos, de todos los males del Perú, ¿no? De como si todo lo que acontece en el Perú en el último tramo del siglo XX y como entramos al siglo XXI está doblemente asociado con la violencia política de los 80, el terrorismo y el terrorismo de Estado, pero también con esto que la reforma agraria aparentemente fractura. En ese sentido, creía que era una buena oportunidad la investigación doctoral y la posterior publicación del libro, explicar un poco, digamos, el derrotero histórico que conduce a la reforma agraria y presentar, y espero que de hecho el libro en español haga un poco más esto, presentar a una mayor cantidad de audiencia una historia de cómo la reforma agraria peruana del 69 no surge de la nada, ¿no? No parte del aire, no es que un día los militares que andaban en los cuarteles amanecieron y dijeron hagamos esto, ¿no? Sino que era un programa, era un proyecto de ingeniería social, de reestructuración económica, de reformación del pacto Estado-ciudadano y el ciudadano rural específicamente, que tenía una serie de episodios previos que creo que corresponden un poco a la estructura del libro, ¿no? Y eso sí que para mí ese primer paso tenía que ver con una una cosa que pasa al inicio del siglo XX, que llamo una suerte de reimaginación de los Andes peruanos, ¿no? De repensar qué cosas son los Andes, qué cosa es la sierra, y de volver a visitar un viejo argumento que había formado parte, digamos, de del discurso colonial en torno a la verticalidad, a la alta elevación, que era este asunto de la hostilidad, ¿no? La hostilidad del territorio peruano, su inexpugnabilidad, ¿no? La imposibilidad de poder aterrizar las grandes obras del hombre, ¿no? La industria, la modernización material, y cómo en el siglo XX, a inicios del siglo XX, hay una conjunción de esfuerzos privados y públicos por presentar una imagen un poco más alentadora, particularmente las lógicas de capital, de que la Sierra Peruana finalmente podía ser este nuevo espacio de aventuras capitalistas, ¿no? Y en ese sentido, para volver a la pregunta y no hacer esta respuesta tan larga, sentía que la reforma agraria merecía su propia genealogía política. Y es una genealogía política que yo trazo hasta inicios del siglo XX.
Siguiendo con lo que acabas de decir, o sea, me llamó mucho la atención lo conectadas que estaban estas comunidades en la década de los 30, 40 con la exportación de lana, cuán abiertas estaban al mercado, toda la reformulación jurídica que se hace en los años 20, ¿no? Eso me impresionó muchísimo de este inicio de reforma de principios de siglo.
Sí, mira, y luego de esta reformulación del paisaje serrano como un paisaje de capital,
Claro.
como lo llamo yo, tomando un término de Marie-Louis Pratt, hay una indispensable necesidad de también repensar la geografía humana que habita este paisaje, ¿no? Y es aquí donde también espero que la audiencia, es una cosa que creo que fue apreciada por cierta audiencia en el mundo anglosajón, mi colega Rohan Chatterjee, que hizo una reseña en el Journal for Latin American Studies, hizo mención a este capítulo específico que tú se mencionó ahorita, que es la formulación de un ideal de comunidad, ¿no? Y cómo son los contornos jurídicos de este ideal de comunidad. Da cuenta también de una de las falacias más importantes que habita el universo mental peruano el día de hoy, que es la idea de que el Estado peruano y sus comunidades rurales han estado históricamente distanciados, ¿no? Que hay una suerte de fractura histórica aparentemente irreconciliable entre Estado y comunidades, que explica, entre otras cosas, la violencia política de los 80, pero también episodios más recientes de masacres conducidas por el Estado peruano contemporáneo bajo la presidencia o el régimen de Dina Boluarte en contra de comuneros movilizados, ¿no? Y ese segundo capítulo al que estás haciendo alusión, Carmen, da cuenta de esto, ¿no? De este momento incipiente de un compacto social entre Estado y comunidades, donde justamente, y un poco casi de manera contraintuitiva, si consideras que esa fractura histórica es tal, es el Estado peruano el que confiere legibilidad, ¿no? En un sentido muy amplio del término, a las comunidades, ¿no? Y legibilidad, quiero decir, confiere y dicta los términos de cómo las comunidades deben definirse a sí mismas, enunciarse a sí mismas, para poder ser, entre comillas, vistas por el Estado, pero también por otras comunidades, ¿no? Y es una operación que se hace, bueno, como frecuentemente opera el Estado, que es con ciertos grados de coerción, con grados más o menos sutiles de violencia, pero también con altos grados de persuasión. Y que termina gatillando esto que tú estás mencionando en la pregunta, Carmen, y es que las comunidades o las comunidades que postulaban a ser comunidades se movilizaban aparentemente, por lo menos en el papel, de manera voluntaria, para inscribirse en un registro nacional de comunidades como comunidades, ¿no? Y en ese registro de cómo ser comunidades adherían a los términos de lo que el Estado peruano prescribía sobre cómo debía ser una comunidad. Eso además me conduce a hablar un poco sobre algo que seguramente vamos a discutir en extenso, que son las fuentes, ¿no? Porque dentro de las prescripciones que avanza el Estado para el cómo debería ser una comunidad ideal, una de las cosas más interesantes era que dicta términos de autogobernanza, ¿no? Es decir, las comunidades deben gobernarse, deben elegir a sus autoridades, deben elegir a un personero jurídico, deben elegir diferentes miembros de sus comités de vigilancia, de salud. Un poco creando una suerte, y creo que lo digo así en alguna parte del libro, casi de mini estado dentro de las comunidades, ¿no? Y dentro de esos parámetros, el Estado peruano prescribe que las comunidades sesionen en asambleas comunales una vez a la semana y que además, luego de sesionar mientras sesionaban, se registren unas actas de qué es lo que se discutía en la intimidad comunal. Estas actas que han sido materia de mucho más interés, más que el que yo le he prestado incluso en el propio trabajo por parte de Ponciano del Pino y de Renzo Aroni en un artículo de reciente publicación en el Journal of Social History, eran un instrumento sutil de gobernanza, ¿no? Eran finalmente una suerte de instrumento que luego, por ejemplo, representantes del Estado podían cotejar en la frecuencia que ellos requirieran, ¿no? Para hacer averiguaciones sobre cuál era el derrotero político, cultural, económico, o incluso, digamos, cuál era la condición del tejido social de la comunidad, según constaba en esos registros, ¿no? En estas actas. Y estas actas forman parte del grueso de fuentes que yo utilicé para la confección del libro.
No puedo parar de hacer la comparación entre Perú y Bolivia. Y lo que me llama la atención es la similitud de las reformas, pero la intensidad de las reformas que se están llevando en el Perú versus las reformas en Bolivia. Te digo esto porque también en los años 20 el Estado boliviano reconoce por primera vez a las comunidades indígenas esta personería jurídica. Entonces, tiempo, ¿no? El timing de las reformas es muy llamativo en los dos lugares y a la vez no tiene la densidad, digamos, las reformas en Bolivia no tienen la densidad de lo que tú estás describiendo en el Perú, ¿no? Que se hagan reuniones comunales, que se registren. Todo esto no lo ves en el caso boliviano. Entonces, eso me llamaba mucho la atención y me parece que todavía nos falta hacer como un estudio regional, ¿no? Como un estudio más ambicioso. A lo Brooke Larson, pero del siglo XX, ¿no?
Sí, a toda la razón. Un colega mío peruano publicó un libro pequeño, pero muy, muy, muy atractivo, seductor, que lo cito más de una vez en mi libro. Se llama Augusto Ruiz Ceballos, que era un librito titulado, bueno, librito digo porque la extensión era pequeña, pero es un librazo realmente. Movilización sin revolución, ¿no? Y daba cuenta de este proceso de movilización comunal dentro de los conductos legales del Estado. Y lo que sugería Augusto era que hay una suerte de, no sé si llamarlo miedo hemisférico, pero ciertamente conciencia hemisférica sobre lo que pasa en México, ¿no? Hay una conciencia hemisférica
Claro.
en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, en la zona central andina, seguramente también en América Central, aunque he leído menos al respecto, pero creo que Aldo Laure Santiago habla sobre esto en El Salvador, ¿no? Sobre cómo el momento mexicano postrevolucionario da cuenta de lo que requiere hacer un Estado para pasar este siguiente proceso de pacto social, de pacto político, además con lo que en ese momento es el grueso poblacional de cada población nacional, ¿no? O sea, hoy tenemos esta imagen de que las poblaciones nacionales de América Latina son prioritariamente urbanas, pero es una cosa que ocurre en los 30s y 40s, ¿no? Empieza a ocurrir en los 30s y 40s. Pero para ese momento, pues el grueso poblacional de casi todos los países de América Latina es rural, ¿no? Y cierto temor, creo que sugiere Augusto, a que de no realizarse estas reformas, de no acometerse estos procesos de modernización política, el resultado puede ser una revolución, como la que acaba de tener México, ¿no? Así que sí, comulgo contigo, Carmen, creo que hay un trabajo ahí comparativo por hacer, que seguramente va a hacer que los mexicanos sientan una vez más que todo es derivativo de México, pero quizás en esto están en lo cierto.
Claro que sí. Avanzando ahora en la conversación, quisiera que hablemos de la reforma agraria de Velasco Alvarado. Por un lado, yo creo que fue, y lo que tú también dices, una reforma radical, distributiva, pero también que tuvo muchos problemas, ¿no? Y muy, muy compleja. Y me parece que lo que hace tu libro, a partir del estudio de esta comunidad, es ver cuán problemática fue la implementación de esta reforma.
Sí, es una cosa que Siempre me quedó en la cabeza dando vueltas en luego un seminario que vimos en Georgetown con John Tutino. Sobre una cosa, quisiera citarlo con la elocuencia con la que John habla, ¿no? Pero era algo así como, es interesante ver cómo cada momento de reforma o de revolución parte con la tarea enorme de hacer a la gente más feliz, ¿no? Y cómo en cada momento post-revolucionario, post-reforma, toda la gente es profundamente más infeliz de lo que era antes de la reforma o la revolución, ¿no? No, no lo estoy diciendo con elocuencia con lo que decía John y espero no estar citándolo mal, pero creo que había y sigue habitando un análisis muy binario en torno a la reforma del área de Velasco, ¿no? Es decir, o es una suerte de panacea socialista de la cual se derivan todos estos grandes males del Perú, incluyendo el Sendero Luminoso, la violencia política y personajes más contemporáneos de la política peruana, o en su defecto es este gran fracaso económico que atrasa al Perú 40 o 50 años, ¿no? Y la razón por la cual el PBI peruano no crece como debe crecer en los 70s y en los 80s, y luego sobreviene la hiperinflación y demás. Y creo que era interesante ver cómo la comunidad, una comunidad especialmente expuesta a la reforma agraria, como lo fue San Juan de Honores, siente la reforma agraria y además las actas comunales que menciono daban buena cuenta de cómo se siente en la intimidad política de una comunidad el hecho de que el Estado venga y diga: ahora vamos a hacer las cosas de esta manera, ¿no? Quizás un matiz que debería añadir, y quizás lo debió haber añadido en el libro, es que por la naturaleza misma del territorio peruano, la reforma agraria realmente es un conjunto de diferentes reformas agrarias, ¿no? Lo que ocurre en la costa norte es diferente a lo que ocurre en la Sierra Sur Centro, que es diferente a lo que ocurre en la Sierra Centro, ¿no? Y es diferente incluso lo que ocurre en la ceja de selva, ¿no? En la zona conocida como la montaña, en espacios de experimentación agrícola y demás. Y es un poco difícil hablar sobre una reforma agraria una vez que le prestas suficiente atención. Dicho eso, lo primero que me llamó la atención de Óndores y la reforma agraria era una referencia muy temprana, probablemente en el primer viaje que hice a Óndores, al Estado patrón, ¿no? Se referían al Estado bajo Velasco como el Estado patrón, ¿no? El Estado patrón, además, haciendo referencia a que desplazada la hacienda, desplazada el tiempo de las haciendas, el Estado viene a comportarse como una suerte de patrón de hacienda. Y eso me llamó mucho la atención. Me llamó la atención, además, que el 24 de junio, que es una fecha capital en el calendario político peruano, porque es el Día del Campesino, otrora Día del Indio, a inicios del siglo XX, día además en el que se promulga la reforma agraria, y es decir, hay una serie de símbolos que están disponibles para las comunidades para celebrar el 24 de junio. Óndores decide celebrar el Día del Patrón San Juan Bautista, ¿no? Y celebrar a sus ovejas y a su cultura pastoril y al animal mismo, ¿no? Patrono de las ovejas, que usa Óndores para poder vivir. Y esas cosas me llamaban la atención sobre, digamos, a qué me enfrentaba en Óndores, ¿no? Y finalmente lo que revelo en el libro es la memoria de Óndores y una serie de comunidades parecidas a Óndores, vecinas de Óndores, que antes de la reforma agraria, producto de desarrollos comunales bajo el amparo del Estado, habían conseguido procesos de empoderamiento bastante distintivos y notorios, ¿no? Que, por ejemplo, en la zona altoandina de la Sierra Central, en la así llamada Meseta del Bombón, el principal agente terrateniente era la comunidad, ¿no? Con lo cual, una de los prediagnósticos más indispensables de la reforma agraria de Velasco no se encontraba presente, ¿no? ¿De qué partía la reforma agraria de Velasco? ¿De qué partían las reformas agrarias de América Latina? Tierra para el que la trabaja, ¿no? Es decir, la tierra, su propiedad, no está en este momento en manos de quienes la trabajan. ¿Quiénes son quienes la trabajan? Son las comunidades, son comuneros indígenas, son campesinos, ¿no? Que tienen que ser ahora empoderados por la reforma. Y con lo que se topa el Estado cuando llega con esta prosa política especialmente a esta zona de la Sierra Central, es que las comunidades son los principales agentes tenentes de tierra. ¿Cómo haces una reforma en un sitio donde la premisa política de la reforma está cumplida, ¿no? Check, ¿no? ¿Qué es lo siguiente que dice la prescripción política de la reforma agraria? Que digamos, los indígenas han sido postrados, históricamente postrados, culturalmente postrados, ¿no? Lingüísticamente postrados. Básicamente que viven una suerte de letargo histórico, ¿no? Llegas a la Sierra Central y con lo que te encuentras son con comuneros, en su mayoría bilingües, quechua hablantes, pero también hispanohablantes, produciendo, como tú mencionabas al inicio de la entrevista, lana que está siendo vendida en Escocia, está siendo vendida en Wisconsin, que han además hecho un proyecto de ingeniería biológica para generar una raza de oveja que se llama la raza Junín, que se está volviendo el commodity, ¿no? La commodity más importante que tiene la región y que están vendiendo ovejas a sitios que experimentan la misma dificultad que es criar ganado ovino en zonas de alta elevación, ¿no? Que incluso algunas de estas comunidades, incluyendo Londres, ¿no? Está exportando lana, está exportando ovejas, pero está exportando conocimiento también, ¿no? No solamente a Lima, no solamente a América Latina, sino al mundo, ¿no? Entonces, nada de estos elementos de postración tampoco está presente, ¿no? Y que de hecho, finalmente lo que está presente en esta zona de la Sierra Central al momento de la llegada de la reforma agraria de Velasco es comunidades que en la década previa, ¿no? A principios de los 60 y en todos los años que van hasta el 69, se han estado movilizando, han estado conduciendo tomas de tierras bien documentadas por Diego García Sayán en un libro con el mismo título, Toma de Tierras, y lejos de ser reprimidas frente a la toma de tierras, el Estado de los 60 frecuentemente sancionaba la legalidad de la toma, ¿no? Es decir, efectivamente las comunidades han logrado documentar que esa tierra les pertenece, que no es de la hacienda X, que no es del hacendado Y, que es de ellos, y confería posesión legal de las tierras que habían tomado. Ahora, esto no era de ninguna manera altruista. Lo que sentía el Estado de inicios de los 60 y mediados de los 60 es que la economía comunal avanzaba y que la economía comunal, bien monitoreada y obviamente bien grabada, podía coadyuvar el desarrollo económico nacional, ¿no? Ese es el escenario económico, político, cultural, social que encuentra la reforma agraria de Velasco en esta zona específica de la Sierra Central peruana. Y es este escenario el que tiene que reformar. Y lo termina reformando de la manera más intuitiva posible, pero a la vez movilizando una serie de conocimientos hemisféricos sobre reforma agraria que habían transitado toda América Latina, por lo menos desde 1942 en adelante, incluyendo la formación del Centro Interamericano de Reforma Agraria en Bogotá, del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas en Costa Rica, que era, ok, esta tierra es redituable, esta tierra es productiva, reformémosla a través de la cooperativización de su tenencia y de su explotación, ¿no? Y esta cooperativización en zonas agrícolas, como por ejemplo la Costa Central, tiene ciertas características. En zonas pastoriles, como la Sierra Central peruana, va a tener otras características. Y estas otras características tienen que ver con mantener la gran propiedad de tierra, ¿no? Mantener una centralización del control de rebaños de alta calidad. Y algunas de estas características van a ir en colisión con intereses comunales. Entonces, aunque al inicio las comunidades como Óndores van a ver con cierto beneplácito, con cierto interés, con curiosidad política la llegada de la reforma agraria, muy prontamente se van a dar cuenta que no es exactamente lo que ellos pensaban que la reforma podía hacer. ¿Qué pensaban que la reforma podía hacer? Expandir incluso aún más sus fronteras comunales, que termina siendo procesos de enajenación nominal de tierra, de rebaños, de convertir la condición campesina en una condición de trabajador del Estado, de la cooperativa controlada por el Estado, y procesos de empobrecimiento y de mucha desintegración del tejido social de la comunidad.
Me llamó mucho la atención de este capítulo, de los capítulos alrededor de Velasco Alvarado, por la sensación que te deja de cómo el Estado termina amputando, como tú dices, en términos legales, en términos económicos, estos proyectos que habían despegado desde abajo. Y otra vez lo que me invitaba era una reflexión y comparación con lo de Bolivia, a partir de leer tu capítulo me dejaba un poco más la sensación de esta reforma impuesta desde arriba. Y lo que veo en Bolivia, en que es la reforma agraria que se lleva a cabo 15 años antes, el 53, y claro, es una reforma agraria mucho más desde abajo, no por la generosidad de sus líderes, sino por la incapacidad estatal, ¿no? En la que, claro, tú ves que el Estado boliviano, me digo que se rinde y como obedece a esos diseños legales, como te digo, no es por generosidad. ¿Cómo ves esta comparación, esta interpretación?
Es muy sugerente, ¿no? Es muy sugerente y lo poco o mediano que conozco sobre el caso boliviano, dado que Eric Langer fue mi mentor y él es bolivianista, justamente hablaba de una cosa que a veces he presentado en clases de manera un poco mecanicista, ¿no? Que es esta secuencia revolución-reforma o reforma-revolución y en qué orden aparecen, ¿no? En el caso boliviano suelo explicar justamente pues que hay un proceso revolucionario precedente a la reforma, que termina dando los contornos de cómo va a operar la reforma, ¿no? Quizás de las grandes anomalías de la reforma agraria peruana es que ese proceso revolucionario previo no existe, ¿no? Hay movilización legal, hay tomas de tierras, pero no se termina de constituir nada parecido al 52 boliviano, ¿no? O nada parecido, ni remotamente parecido, como no, a la revolución cubana, ¿no? Y lo otro que además tú mencionas este asunto de una reforma desde arriba, es una reforma desde arriba, ambas, Bolivia, Perú, el Estado postrevolucionario mexicano, el Estado postrevolucionario cubano, también son reformas desde arriba. Pero una cosa que creo que suele soslayarse en el análisis de la reforma agraria peruana, que lo escribo en un artículo que salió en Radical History Review, es el carácter castrense de la reforma peruana, ¿no?
Claro.
Se suele, a mí me sigue llamando la atención cómo el general Juan Velasco Alvarado es un ícono para ciertas generaciones de estudiantes que adhieren al socialismo, adhieren al comunismo, adhieren a ideas de izquierda, ¿no? Es un ícono de izquierda. Y no nos solemos preguntar por la identidad política de Velasco, ¿no? Es un militar, ¿no? Y el
Claro.
militarismo en Perú ha tenido cierto rol desde los orígenes del Estado peruano, ¿no? Que a lo largo de todo el siglo XIX es defender los intereses de la oligarquía terrateniente peruana, ¿no? Y a lo largo de todo el siglo XX, escribo en este artículo, es defender la estabilización del capitalismo peruano, ¿no? No tanto en tono oligárquico terrateniente, pero sí un poco, digamos, hacer una suerte de fuerza estabilizadora de cualquier momento en el cual el capitalismo entra en crisis. Por eso es que hay un militarismo, por ejemplo, post-depresión, post-gran depresión en Perú, ¿no? Es una reforma castrense, es una reforma militar. De hecho, es una reforma tan militar que en el momento en el que comunidades como Óndores se empiezan a movilizar en contra de la reforma, se reprime, ¿no? El Estado termina cometiendo lo que cualquier Estado comete, que es desplegar su fuerza, desplegar su violencia, y en el caso de que lo amerite, según un criterio del Estado, asesinar en nombre del Estado, ¿no? En nombre del progreso, en nombre de la nación, en nombre de incluso la manutención de la reforma agraria. Entonces, creo que es una reforma desde arriba, creo que es una reforma que no es precedida por este momento de convulsión social suficientemente transversal que termine por colocar ciertos puntos indispensables en la agenda de cómo se va a conducir esa revolución, como es el caso boliviano, ¿no? Es una reforma además de carácter castrense, ¿no? Militar.
Tal vez esta conversación es el comienzo de trabajos futuros que hay que seguir haciendo. Cuando tú hablabas sobre esta tradición castrense, pienso que Bolivia, tenemos una serie de ejemplos de izquierda, de militares de izquierda, ¿no? Entonces tenemos Bush y Toro en los años 30, salen después de la experiencia de la guerra con el Paraguay. Villarruel, que me recuerda un poco otra vez como este general que trata de implementar políticas, y de hecho esto ha sido muy bien narrado por Laura Gotkovich, que hace este enorme esfuerzo que fue el Congreso Indígena Campesino del 45, pero que termina, como dice Laura Gotkovich, sacando, digamos, a los líderes iniciales, ¿no? Campesinos, también, no solamente rurales, pero también urbanos, que habían li inicialmente liderado ese proceso, ¿no? Entonces, incluye el proyecto, pero marginaliza a los agentes. Y entonces, claro, me resuena mucho con lo que tú estás diciendo sobre Velasco Alvarado, pero bueno, es como una conversación que hay que seguir.
Sí, me interesa mucho porque además me gustaría mucho desempacar qué entendemos por ser de izquierda a inicios del siglo XX, a mediados del siglo XX, a finales del siglo XX, ¿no? Porque, claro, Bush, Toro, uno podría estar incluso tentado a decir el mismo Perón, ¿no? Yo creo que son agentes de desarrollo nacionalista, ¿no?
Claro.
Y creo que en algunos casos, voy a enseñar una cosa un poco grosera aquí para seguir estimulando la conversación. Nuestro expresidente de la American Historical Association hablaba de manera un poco libre sobre el presentismo, ¿no? De ver con ojos del presente el pasado, ¿no? Y a nosotros nos sabe que cualquier cosa que tenga que ver con evocar la nación, con desarrollo estatal, en virtud de que somos seres neoliberales, tiene que ser de izquierda, ¿no?
Claro.
Cuando este no era el caso, o sea, uno basta con retroceder por lo menos hasta los 70s, 80s, 70s, ciertamente a los 60s, y uno podía ser perfectamente un nacionalista, desarrollista, ¿no? Estatista, sin necesidad de ser necesariamente de izquierda, ¿no? De hecho, probablemente la izquierda perseguía, muchas variantes de izquierda perseguían una agenda marcadamente diferente a esos tres valores, ¿no? Nacionalismo, desarrollismo y estatismo, ¿no? Pero sí me interesaría, digamos, ver en qué momento se cae esto que Velasco personifica también, que es este momento de las Fuerzas Armadas peruanas y latinoamericanas de estar imbuidas en pensar el desarrollo nacional, ¿no? En el caso peruano, que de hecho emula el caso brasileño, inicios de la década de los 50 se funda en Perú el Centro de Altos Estudios del Ejército, que luego pasa a ser el Centro de Altos Estudios Militares, ¿no? A un poco a imagen de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, ¿no? Y se empieza a presentar esta idea muy pública de hay una doble tarea de los militares. Cuando hay guerra, cuando hay conflicto, se defiende la nación con las armas, pero cuando es tiempo de paz, para no estar todo el día haciendo desfiles y tirando fusiles al aire, nos podemos dedicar a pensar la nación, ¿no? Y a contribuir activamente con el desarrollo nacional. Cosa que hacía que, por lo menos en el caso peruano, el grado más alto en la milicia peruana era ser presidente de la República, ¿no? Y era un vehículo, en un momento en donde la política peruana es tan oligárquica, ¿no? Era un vehículo para que justamente personajes como Juan Velasco Alvarado, de origen provinciano, para nada oligárquico, pudiera llegar a la presidencia de la nación, ¿no? Pero hay este compromiso activo de las Fuerzas Armadas peruanas y diría yo latinoamericanas de contribuir desde su posición a cómo se piensa el desarrollo nacional. De hecho, ese es el nombre hasta el día de hoy del curso que los coroneles y los capitanes de navío, en el caso de la Marina de Guerra, tienen que hacer para estar listos para pasar a general o almirante, ¿no? Curso de desarrollo y defensa nacional. Hay que hacer reparo ahí en, digamos, qué agenda política hay detrás del hecho de que tengas a coroneles que hasta ese grado lo único que han hecho es obedecer, en presentarles ahora la tarea de pensar activamente el desarrollo nacional.
Sensacional. Para continuar con esta cronología, ¿en qué medida tú ves que hay una conexión o no entre la reforma agraria y los fracasos de la reforma agraria y ¿no? Los problemas que nos presentas y el surgimiento del sendero?
Es la pregunta que habita probablemente los debates historiográficos incompletos de Perú desde, diría yo, desde aquel debate incompleto entre Carlos Iván de Gregori y Alberto Flores Galindo, ¿no? Que probablemente se iba a constituir en el tercer gran debate importante historiográfico en Perú, ¿no? El primero era el tema de la independencia, ¿no? Y era toda la comisión del Centenario de Independencia, anunciando que el Perú siempre había querido ser independiente, desde Túpac Amaru por lo menos, ¿no? Versus Karen Spalding y Heraclio Bonilla diciendo que la independencia había sido conseguida, ¿no? Luego el segundo debate peruano fue este debate nuevamente entre Heraclio Bonilla y Florencio Mallon y Nelson Manrique sobre el nacionalismo de las guerrillas indígenas durante la ocupación chilena en Perú. Creo que el tercero importante, un poco inconcluso, primero por la trágica muerte de Flores Galindo en el 90, y más adelante por la partida también prematura de Carlos Iván de Gregori, era este debate sobre la identidad de Sendero, ¿no? ¿De dónde parte Sendero? ¿No? Si acaso era, como Flores Galindo había dicho en algún momento, expresión de una suerte de utopía andina recurrente en la historia peruana, o si, como decía de Gregori, era resultado de modernidades frustradas en Perú, ¿no? Básicamente del hecho de que la educación para los hijos de campesinos no había conducido un proceso de redención social como lo habían prometido y por tanto frente a esa frustración se termina adhiriendo a la violencia, ¿no? Contra el Estado y luego contra la sociedad en su conjunto. Y creo que este debate inconcluso termina abriendo la puerta para añadirle causalidad a la correlación, ¿no? Que es probablemente el error en ciencias sociales más importante que se pueda cometer, ¿no? Que porque son secuenciales, luego hay una relación de causalidad absolutamente incuestionable, ¿no? Creo que algo digo al respecto, pero, por ejemplo, historiadores como Miguel Lacerna o como Jamie Patricia Hellman han dicho mucho más sobre, finalmente, cómo en el transcurso de una o dos generaciones, ¿no? Ese joven campesino sujeto a la reforma agraria el año 69 hacia el año 80, ¿en qué posición, ¿no? ¿En qué lado del conflicto está? Si acaso está abrazando a Sendero o si acaso está plegándose más bien al Estado, ¿no? Y se han ensayado varios tipos de respuestas. Por ejemplo, Miguel lo grafica muy bien en el hecho de, digamos, mientras más inconclusa la reforma agraria, más fuerte fue el impacto de la violencia política, ¿no? En espacios donde la reforma agraria había sido más terminada, ¿no? La violencia política habría sido más resistida, ¿no? Un argumento similar es el que hace mi maestro José Luis Renique para el caso puneño, ¿no? Explicando por qué Puno nunca termina rindiéndose a la violencia política y era por la fortaleza de la estructura comunal. Yo creo que como no hay una relación de causalidad tan prístina, tan nítida de identificar, lo que termina quedándonos es estas experiencias locales de reforma agraria, ¿no? Y luego ver cómo esas experiencias locales de reforma agraria impactan de una manera u otra la llegada de los discursos y las prácticas de violencia política en los 80. En el caso de Ondarres, por ejemplo, documento que el proceso de reforma agraria termina con una masacre, ¿no? Una masacre cometida por el Estado peruano todavía bajo gobierno militar el año 79 en contra de los campesinos hondureños que habían tomado tierras que habían sido previamente tomadas por la gran cooperativa de la Sierra Central, que era la Sociedad Agraria de Interés Social Túpac Amaru, ¿no? Toman las tierras, se les anuncia que deben desalojar, no desalojan y luego el Estado peruano manda fuerzas especiales de la policía, los llamados Sinchis, ¿no? Que son protagonistas infames de todo el periodo de violencia política, a desalojar, hay tiros, hay muertos, hay heridos, hay movilización de la Confederación Campesina, ¿no? Y así cierra la década de los 70 para hombres. Y cuando empieza la década de los 80, hay una persistente memoria documentada en las actas de qué pasa cuando atravesamos el Estado, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos al Estado, ¿no? No queremos Sinchis aquí de nuevo, queremos nuevamente represión, queremos nuevamente este tipo de violencia. Y hay presencia de Sendero Luminoso, ¿no? Documentada en las actas comunales, hay la llegada de estos campesinos foráneos, así los describen, según ellos, son esos campesinos pertenecientes a uno de los apodos o de los apelativos que usaba Sendero a inicios de los 80, era el Movimiento de Campesinos Pobres, ¿no? El MCP. ¿No? Se documenta la llegada de campesinos del MCP a Óndores que empiezan a contarles sobre cómo la reforma agraria finalmente está en camino, finalmente ha llegado, pero no va a llegar por la vía del Estado, va a llegar por la vía de la movilización organizada campesina y demás, ¿no? Y lo que es, ahí es un profundo temor, ¿no? Un profundo temor ya nos pasó una vez, ¿no? O sea, ya intentamos levantarle la mano al Estado y la respuesta fue muy, muy fuerte. Luego de eso, Hondores forma parte de este tejido social que está permanentemente expuesto a las noticias sobre la violencia política. Es decir, la Sierra Central, la parte altoandina de la Sierra Central, no sufre tanto como la parte baja, el Valle del Mantaro, que termina siendo otro epicentro de violencia política en los 80s, ¿no? La parte alta, no tanto así, pero hay mucho conocimiento y mucha noticia sobre qué está pasando. Y lo que yo documento en el libro es que a lo largo de los 80s, mientras el país se desangra en un cuasi escenario de guerra civil, lo que debate la comunidad finalmente es una cosa probablemente tan apocalíptica como otras experiencias de violencia política, y es: ¿debemos seguir siendo comunidad? ¿O es sálvese quien pueda? Sea, ¿cuál es el valor de seguir existiendo como un colectivo? Si los colectivos, estamos viendo, están siendo sujetos a masacres, están siendo sujetos a mesnadas, están siendo sujetos a violencia por parte de Sendero, por parte del Estado, por parte de agentes paraestatales, ¿cuál es el valor de seguir haciendo lo que hemos venido haciendo por los últimos 50 o 60 años? ¿No? Y hay unas preguntas continuas sobre la persistencia, la supervivencia de la comunidad y además, por otra parte, un abandono paulativo y luego más abrupto de la comunidad en sí misma. Al punto que de las 550 familias que habitan Óndores, solamente quedan al día de hoy un puñado y mucha de esta migración ocurre justamente en los 80. Se van yendo a capitales de provincia, bajan a Huancayo, se van a centros mineros, a esconderse, entre comillas, detrás del mundo del trabajo, ¿no? Y se van a Lima, como no, ¿no? Mucho, mucho migrante a Lima. E incluso se van también, vienen a los Estados Unidos, ¿no? Como pastores capacitados con las visas para mano de obra agraria aquí a Estados Unidos, ¿no? Y termina convirtiéndose Óndores en una serie, en una suerte casi, casi de pueblo fantasma.
Cuando haces la descripción global del libro, tú dices que una de las preguntas que están detrás del libro es entender cómo los Andes se convirtieron en sierra, cómo los pueblos se convirtieron en comunidades e indígenas en campesinos. ¿Cuál era la implicación de entender estos procesos?
Creo que detrás de esa cita que la han evocado más de una vez, había un poco de referencia a probablemente uno de los intelectuales más influyentes para mi trabajo, ahora ya fallecido recientemente, que es el profesor James Scott, ¿no? Y todo su aporte sobre legibilidad y sobre qué era lo que propongo en este pasaje que citas. Ver al Estado como una fuerza taxonómica y probablemente atender que lo que mejor hace el Estado, en lo que es más eficiente, es en nombrar y renombrar, ¿no? En generar categorías que justamente faciliten el gobierno de estas categorías. Con lo cual, también invitaba en ese pasaje a desnaturalizar lo que entendemos por sierra, ¿no? Desnaturalizar lo que entendemos por indígena, desnaturalizar lo que entendemos por campesino, porque hay una invitación, creo yo, implícita en el uso de estos términos, a entender que son casi, casi eso, ¿no? Elementos naturales de los espacios o los lugares o los tiempos históricos que habitan, ¿no? Cuando más bien son el resultado de esfuerzos taxonómicos del Estado, que detrás de ellos tienen estos procesos de ingeniería social que describe también Scott, ¿no? Que casi siempre, según lo que dice Scott, terminan en un fracaso, ¿no? El único matiz que le añado al trabajo de Scott, si me permiten el atrevimiento de añadirle un matiz al trabajo de una mente tan brillante como la que estuvo con nosotros todos estos años, es que en algunos casos, esta visión de túnel del Estado no es una deficiencia, sino es algo deliberado que hace el Estado, ¿no? El Estado justamente prefiere la ignorancia, ¿no? Y en este preferir la ignorancia, en este preferir unos márgenes más amplios donde habite aquello que no puede ver, le permiten esos márgenes hacer otras cosas y frecuentemente acusar error justamente porque no veía bien, ¿no? Y es muy interesante ver, y en el capítulo 2 lo explico bien, como ciertos aspectos incompletos de lo que debería ser una comunidad, son dejados deliberadamente incompletos para justamente facilitar márgenes de error que permitan seguir ejecutar lógicas de gobernanza. Entonces era eso, ¿no? Era ver al Estado como una fuerza taxonómica, desnaturalizar estas categorías, atender a los procesos de ingeniería social detrás de cada manufacturación de estas nuevas categorías. Y ver los tránsitos de una categoría a otra, ¿no? ¿Qué pasa cuando a una persona le dices, ya no eres comunero, eres campesino, ya no eres indígena, eres campesino, ¿no? cómo lo siente, cómo lo percibe, y que frecuentemente además no eran tantos cambios, ¿no? Y más allá de si eran muchos o pocos cambios, dan cuenta de una cosa que creo que es una de las grandes persistencias históricas de poblaciones rurales desde la colonia hasta el presente, que es esta destreza adaptativa que tienen estas poblaciones a las lógicas de poder que procuran sojuzgarlos, gobernarlos, explotarlos y demás, ¿no? Hay mucha habilidad política, hay mucho ingenio, hay mucho conocimiento de qué es y qué no es el Estado, y cuando terminamos viendo lo indígena o lo campesino como ignorante, como suele acusarse en ciertos idearios racistas contemporáneos, tanto en Perú como en América Latina, perdemos de perspectiva esta cosa que decía Alberto Flores Galindo, que la comunidad es la institución más importante de la República. Se refería a la peruana, pero realmente creo que aplica para todo el continente.
Quiero concluir esta entrevista con una pregunta que la hemos venido anunciando, porque tu trabajo con fuentes es muy, muy interesante. Nos has hablado de estas fuentes escritas por las propias comunidades, entre otras cosas. Entonces, me gustaría concluir esta entrevista hablándonos del trabajo que tú has elaborado con las comunidades.
Sí, yo lo anuncio de manera bastante explícita en la introducción. Me hubiera encantado reclamar que yo había planeado hacer esto, ¿no? O sea, me encantaría decir esto sucedió tal cual lo había pensado, lo ideé en Washington, D.C., en colaboración con mis mentores y mis compañeros de doctorado, y fui y lo ejecuté. Y realmente fue accidental, realmente fue accidental, ¿no? Creo que la contingencia también es una fuerza motora de cómo hacemos historia, de la historia también, pero de cómo la narramos, ¿no? Yo me encontraba haciendo trabajo de archivo, haciendo otro de esos trabajos que tú mencionas, que era historiadores trabajando con fuentes del Estado, de formas en las que el Estado enuncia a las comunidades. Y dije, bueno, es una disertación doctoral, seguramente adquirirá mayor sofisticación más adelante, ¿no? Este no es el momento para hacerlo. Y un día X, ¿no? Me encantaría recordar la fecha, un comunero, un campesino, se acerca a la mesa de despacho del Archivo General de la Nación y solicita ver los títulos de su comunidad. Y escucho que dice San Pedro de Pari, ¿no? Y San Pedro de Pari es una comunidad aledaña a San Juan de Hondures. El campesino, el señor fue tratado con mucho desdén. Entonces yo me acerqué a conversar con él. Salimos a tomar sopa afuera del archivo y comentando un poco, él se sorprende muchísimo por la cantidad de cosas que yo sabía sobre la Sierra Central y sobre Pari, ¿no? Lo conmovió incluso, diría yo, ¿no? O sea, ¿cómo así una persona de Lima sabe tanto sobre esto, ¿no? Ah, le compartí un par de USBs con algunos documentos que había encontrado sobre que tenían que ver con Pari. Leí algunas recomendaciones, le dije si tal cosa como los títulos de su comunidad existen, probablemente estén en el archivo colonial o quizás en el otro archivo de COFOPRI. COFOPRI es la Comisión de Formalización de la Propiedad de la Tierra, que hereda el fondo documental del archivo del Fuero Agrario, que es este archivo que se forma con las expropiaciones de las grandes haciendas durante la reforma agraria, ¿no? Una vez que se disuelve el Tribunal Agrario, que administraba justicia en términos de propiedad de la tierra, el acervo documental pasa en los 90 a manos de COFOPRI. Pero le dije básicamente que en el Archivo General de la Nación, por lo menos en la sección República, ya no iba a poder encontrar nada de esto, muy probablemente. Y cuando terminamos esa conversación, casi antes de irse, ya estábamos por despedirnos, me dice: Oiga, ¿y usted ha ido a Londres? Y me asaltó la vergüenza, ¿no? Que creo que debería asaltarle a todo historiador. Y es que tratamos a nuestros personajes, pero más a nuestros personajes, a nuestros espacios, como igualmente distantes en el tiempo. Cuando realmente esos espacios, y frecuentemente, si no los personajes, descendientes de estos personajes, todavía habitan con nosotros, ¿no? Sin duda los espacios. Y no solemos ir, ¿no? Así que dije que no, con una vergüenza del tamaño de mi cabeza, dije que no, nunca había ido a Londres. Y me dijo, bueno, creo que debería ir. Y lo siguiente que hace es darme el teléfono del presidente de la comunidad de Londres de ese momento, un amigo, ahora amigo, llamado Obed Laureano, ¿no? ni corto ni perezoso, llamé a Obed, me presenté por teléfono, le dije quién era y lo que me dice el paciente es: el domingo hay arranza aquí en Góndores, ¿no? El festival del marcado de ovejas. Tiene que subir, ¿no? Debería subir. El sábado tomé el bus, llegué a Góndores en más o menos 6 horas, me presenté, un shock, la altura son 4.300 a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Nunca había estado tan alto en mi vida. Y después de presentar el proyecto, me hice una cosa que cambió mi vida, ¿no? Creo que usted debería ver nuestras actas comunales. Y yo, ¿qué cosa? Entonces me cuenta que tienen las actas comunales desde el año 34, ¿no? Archivadas, todas en su archivo comunal. Entonces yo dije, por favor, démelas, quiero verlas ya. Me dijo, no. Necesitamos que la comunidad le dé permiso para poder verlas. Y luego ahí empezó un proceso de colaboración entre la comunidad y mi investigación. El fin de semana siguiente subí, presenté el proyecto frente a la comunidad, una votación, ¿no? En esta votación que no fue unánime, ganó darme apoyo por mayoría, mayoría simple, que además relato en otro artículo que mucho de, digamos, las generaciones mayores de la comunidad estuvieron a favor, porque sentían un poco de nostalgia y de reivindicación en el proyecto, y más bien las generaciones más jóvenes siempre fueron muy reticentes al proyecto, ¿no? En ese momento mudé mi investigación a Góndores, trabajé con las actas durante 6 meses más o menos. Luego, gracias a un fondo que me ayudó a encontrar, Eric, el fondo de Harvard, del ahora extinto programa de bibliotecas y archivos latinoamericanos dirigido por Dan Heisen, logramos digitalizar todo el archivo comunal, todo fue digitalizado, implementar su archivo con computadores, con una serie de instrumentos. Y bueno, estas actas comunales me dieron una carrera, me facultaron un libro, me dieron una carrera. Vivo eternamente agradecido con Góndores y espero que tanto la versión en inglés como la versión en español que vamos a presentar en Góndores el otro año hagan justicia a todo lo que ellos han hecho por mí.
Como se debe, me parece muy bien que se presente el libro en Honduras. Javier, te quiero agradecer una vez más por la entrevista y quiero felicitar por el libro y estoy segura que nuestros auditores van a estar ansiosos de tener el libro en sus manos.
Gracias, Carmen. Muchas gracias nuevamente. Gracias a la audiencia y siempre a tu servicio.